Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Este viernes 19 de marzo del año 2021 ya se realizó el sorteo de la Champions de cara a los cuartos de final y tenemos definidos los compromisos con partidazos. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer.
Hola, ¿cómo estás, Jorge Carlos? Me da mucho gusto saludarte, igual que John Sutcliffe.
Mi estimado John Sutcliffe, nuevo contrato multimillonario en NFL. Vaya que se abren las posibilidades para la mejor liga del planeta. ¿Cómo te va?
Mi George, un fuerte abrazo. Héctor, también, sí, es increíble. Siempre soñábamos en la producción de Monday Night el tener un flex schedule, el tener más de una ocasión a los vaqueros de Dallas, y ya les estaré platicando lo que significa para Monday Night. Y creo que la liga mexicana se tiene que poner los ojos con que consiguieran, no sé, el 6 o 7% del contrato que pagan por la NFL cuando se unan con la MLS. Por algo se quieren unir, ¿va? Quieren esos derechos de televisión en dólares de las cadenas americanas.
El multinegocio. Primero platicamos de los partidos de Champions, porque el sorteo se realizó hoy por la mañana, tiempo del centro de México, y quedó de la siguiente manera: Real Madrid-Liverpool, Manchester City contra Borussia Dortmund, Porto contra Chelsea y Bayern Múnich enfrentando al PSG. Héctor, ¿cuál es la serie más parejita de todas?
Híjole, hay muchas muy parejas. El Bayern contra el PSG es un partidazo. El Manchester City contra el Dortmund también, por el momento que vive el Dortmund, y también el City. Lo del Real Madrid, pues le tocó, normalmente decían que las bolitas calientes, pues no. Hoy le tocó el Liverpool, que no anda muy bien, pero de todas maneras no deja de ser un equipo muy importante. Y bueno, el partido que aparentemente el Porto parecía el cheque al portador de todos, y le tocó al Chelsea, que además el Chelsea acaba de eliminar al Atlético de Madrid ganándole los dos partidos. Así que, pues está muy parejo. El ganador de Real Madrid y Liverpool se enfrentará al ganador de Porto Chelsea, y el ganador de Bayern PSG se enfrentará al del Manchester City contra Dortmund.
¿Tu favorito, Johnny?
A mí me gustaría subirme un avión con Héctor Huerta.
Sí,
vamos,
hombre.
Vamos a Liverpool. Vamos, hijo, y le tocamos la puerta al carpintero que hizo, donde vivió Juan Carlos Osorio, lo invitamos,
andale,
a un bar.
Andale.
Nos tomamos una de esas cervezas inmensas que tiene.
Sí.
Y con un poquito de música de los Beatles.
De los Beatles, sí.
Vamos, claro, a ver el partido. ¿Qué tal, claro, Víctor? Sería así como,
bueno,
el Yellow Submarine, una de esas.
Ándale, eso haríamos entre tarde y noche, y por la mañana visitaríamos el Museo de Liverpool, que es impactante, ahí en el Estadio de Anfield, que también ya lo visité. Uh-huh. Y bueno, pues nos daríamos otro recorrido ahí por todo el recorrido que hacen para visitar las casas donde nacieron los cuatro Beatles, ¿no? Entonces, sería padrísimo, John, sería un día maravilloso.
Ya.
Yo me uno a su plan, si quieren invitarme también.
Ole, ya estamos.
Te invito, nos vamos en tren, llevamos a Héctor con nosotros y nos vamos a jugar un campo de golf muy famoso que se llama Royal Liverpool, que es parte de la rotación del Open Championship. Ya está, que se arregle esta pandemia, agarrar una tarifa barata y nos vamos los tres.
Ya quedamos.
Ese plan
ya
suena bello, increíble, de cara a la final que va a ser en Estambul el próximo 29 de mayo, así que los sorteos también se han realizado en Europa League. Y recordar que hoy hay fútbol mexicano, doble cartelera. Necaxa enfrenta a Juárez a las 7 de la noche. Ambos equipos estrenan técnico, mientras que Mazatlán recibe al América. Yo podría pensar que el favorito son las Águilas, pero el jefe Boy le tiene tomada la medida al equipo azul crema. Acumula 14 victorias en 28 partidos como técnico, sin importar el equipo al que dirija. Así que cuidado, ¿no?
No, y aparte de una cosa, este partido es de 6 puntos, recordemos que es de los pendientes que quedaron de clausura 2020, y por lo tanto, Jorge Carlos, este partido, si llegara a ganarlo el Mazatlán, para el problema del porcentaje, no será de 3 puntos, sino de 6 puntos, y con lo cual el Mazatlán matemáticamente hoy lograría su salvación.
Volvemos y platicamos del NFL con este contrato multimillonario.
Sí.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula para que John Sutcliffe nos aclare el panorama de este contrato con la NFL. Johnny, ¿cómo está el asunto?
A ver, ahí va. La liga acaba de anunciar una serie de contratos nuevos que corren a partir del 2023. Algo que llama mucho la atención es Amazon. Amazon se queda los derechos para los jueves por la noche. Ya no van a estar en televisión, van a estar en streaming. Es el primer paso. ESPN, que es ABC también, parte de Disney, pues llegó a un arreglo muy importante de 10 años, de arriba de $2,000 millones por temporada, donde en Estados Unidos ESPN no solamente tendrá un juego de comodín, sino también uno divisional. El partido que se juegue en Inglaterra el domingo por la mañana, uno de ellos, pasará solamente en Estados Unidos en streaming a través del app de ESPN, ESPN Plus. ¿Cómo afecta para México? Pues hay muy buenas noticias en lo que se refiere al Monday Night Football. A partir del 2023, en la semana 12, vas a poder decir semana flex, como es en el Sunday Night. Es decir, para noviembre y diciembre, si un matchup que tenías no andan bien esos equipos, ESPN le podrá decir a la liga 12 días antes, pues quítame el partido de la semana 14, mándalo el que tenía domingo y pásame un juego de domingo. Eso es muy especial y nuevo, porque imagínense el aficionado que compre un boleto para ir a un Monday Night y si su equipo anda mal, al igual le van a decir, sorry, el partido cambió para domingo. Eso se da. Luego otro punto muy importante. A través de los últimos 10 años, la cadena NBC escoge los partidos del Sunday Night y podían escoger 4 equipos hasta 2 veces. Cuando esos 4 equipos pasaban al Sunday Night 4 veces, quería decir que solamente podrían pasar una vez en Monday Night. ¿Quién es uno? Los Vaqueros de Dallas. Anden bien o mal, todo el mundo quiere transmitir a Dallas. Pensando en la próxima temporada, dirías, bueno, pues cuídame a Dallas, a Kansas City, a Tampa Bay.
Y a los Bucaneros ahora.
Entonces, ESPN, o los Bucaneros. Entonces, ahora, por primera vez, cuando corre el contrato 2023, 4 equipos que escoja ESPN tendrán 2 apariciones mínimas por temporada de Monday Night. Hay equipos que pueden pasar 2 o 3 veces, pero, por ejemplo, Dallas, en todos los años que he hecho Monday Night, nunca los hemos transmitido más de un Monday Night. Entonces, esto cambia mucho. Entre el contrato de CBS, Fox, NBC y Disney, estamos hablando de $10,000 millones al año.
Por temporada, sí.
Seguramente todos estos arreglos harán que también en Latinoamérica se tengan más partidos, más streaming. Una duda que tengo es, por muchos años en Estados Unidos, DirecTV ha tenido el llamado NFL Sunday Ticket, el que mucha gente lo contrata aquí en México en Sky, en exclusiva. Yo conozco gente que vive en Estados Unidos que solamente sigue teniendo DirecTV por el paquete del Sunday Night Ticket. Ese es el que no sé en qué va a acabar allá. Si lo van a abrir a todos, si va a seguir en DirecTV. También aquí en México pues ya está de moda el NFL Game Pass, ¿no? Pero Héctor y Jorge, viendo todo esto, es fabuloso, corre a partir de la temporada 2023. Esto es un claro ejemplo del dinero y el poder adquisitivo de las televisoras en los Estados Unidos. El por qué van a intentar, a como dé lugar, unir a la Liga MX y la MLS en el 2026. Ya se los he dicho, lo único que no tiene la MLS, que sí tiene el fútbol mexicano en cuestión de negocios, es que América, Chivas, venden muy caro o pueden vender muy caro sus derechos. La MLS no recibe muchos derechos de televisión. Entonces, si unes las ligas, yo estaba pensando que no te van a dar $10,000 millones, pero al igual si sacas 300 o 400 millones de dólares o $500 millones por año, imagínense lo que sería eso para la economía del fútbol mexicano, que ahorita los que mejor cobran 20 y las televisoras dicen, no, cuando pueda te voy a volver a dar 4, ¿no?
Sí.
Lo del área, sí, bueno, sistema de negocio, Héctor.
Sí, Monterrey, por ejemplo, anda cerca de los 23 millones entre México y Estados Unidos, pero Chivas sí puede en algún momento reunir hasta $40 millones por año. Lo que pasa es que también, como sea, el negocio aquí, el modelo de negocios, era cada quien arregla por su cuenta los derechos. Siempre cuando llegas a un volumen de todos los equipos de la liga, obviamente el beneficio puede ser mayor. pero hasta ahorita no se había pensado así, porque en ningún país del mundo las televisoras son jueces y partes, es decir, son las que transmiten, pero también son dueñas de equipos. Entonces, este modelo de negocios de México es único en el mundo. Por eso es que es muy difícil que lleguemos a lo que hace la Liga Premier o lo que hace la Liga Española con esta liga, en donde ya está establecido el modelo de negocios. Ahora, si se hace una liga adicional entre equipos de la MLS y equipos de la Liga Mexicana, pues porque no todos los equipos mexicanos tendrán el interés. Imagínate ahorita, un Necaxa Mazatlán, o un Necaxa claro. que visite un equipo de allá, siendo el sotanero general de México, pues no va a tener interés, pero si va el América, si va Cruz Azul, si va Chivas, es otro el interés que hay allá, ¿no? Por eso, pues es que también,
no, hombre, es difícil y esto, aquí. Te doy ejemplos. Sí. Si Puebla va a jugar al estadio de New York City o de los Red Bulls,
hay 3 millones de poblanos allá. Claro.
Claro. Morelia ya no está, pero hay tantos equipos que
hay muchísimos michoacanos
que llenan. Y sí, siempre claro. También he puesto este ejemplo de pagaron 300 millones de dólares por una franquicia de Cincinnati para tener esa ciudad de MLS. Lo que pasa es que es decir, no, ya vieron, otra vez en la Conca Champions, la MLS no pudo con la liga, está en un año luz. Y eso solito te estás haciendo tonto, porque sí, en lo futbolístico le sigues ganando. Pero en todo lo demás,
no,
te están devorando, te están comiendo, y si no te pones las pilas, va a llegar un momento que la MLS va a querer hacer lo que quiera con la liga, porque se va a chupar los jugadores, ¿no?
Ahí es donde, ¿no? Yo veo, yo no sé tú cómo lo veas, pero ahí yo creo que era necesario el cambio de Enrique Bonilla por Mikel Arriola, porque es otro tipo de dirigente actual, que además está respondiendo ante lo que se presenta en la liga, de inmediato hace un pronunciamiento a la liga. Y antes era, ya va, ¿de qué se ponen de acuerdo? ¿Por teléfono? ¿Cómo le hacemos para no pisarle un callo a fulano tal que es amigo? ¿O cómo le hacemos para no castigarle a su jugador que es un club amigo? Y así. Hoy no, Mikel Arriola está actuando, inclusive contra el América en el partido de Atlas, está actuando con todo el reglamento en la mano y está actuando de inmediato ante cualquier brote de cualquier cosa que se presente en el fútbol mexicano. Y yo me imagino que también en la planeación financiera, en la planeación económica, ¿sí? Él está también participando junto con John de Luisa en elaborar un proyecto, un plan de acción, que además ya Gianni Infantino ha dado su, digamos, su bendición para que se junten las dos ligas, la liga norteamericana que él llama, entre
Héctor,
México y Estados
Unidos.
Ya está.
Canadá y Estados Unidos ya están, y el mundial entre 3 países, esa parte
ya está.
Está más que arreglada. Y Mikel, que ha estado en este programa, yo le he preguntado, a mí me han dicho dueños que parte de lo que te pidieron es meter dólares a la caja registradora, y dice, sí. En efecto, es decir, él sabe que tienen que ir por los dólares de los paisanos en Estados Unidos, que eso es lo que va a hacer que la economía en el fútbol mexicano cambie. Obviamente nos tenemos que preparar, ¿no? Tú le dices al dueño de, no sé, a Mr. Kraft, dueño de los Patriotas y del Revolution, que Billy está fugado y que nadie sabe quién maneja el Cruz Azul. Sí, también hay cosas que si no arreglas...
Hay que arreglar aquí cosas, sí, hay que arreglar
la casa. Si no arreglas esas, los americanos
pero
van a decir,
importante,
a ver, espérame tantito, ¿no?
Es que puedas modelar a las mejores ligas del planeta y el potencial lo tienes. La NFL está literalmente arriba de ti, y me refiero en el mapa, y obviamente en otro sentido también. Platiquemos ahora del fútbol mexicano, porque el Cruz Azul va por una victoria más en este torneo, 9 consecutivas. César Caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Jorge, ¿cómo te va? Qué placer saludarte. Así es, el equipo de Cruz Azul busca su victoria 10ª consecutiva, y que además lo haría llegar a 30 unidades en este clausura 2021, prácticamente con esto asegurando estar entre los primeros 4 lugares de cara a la liguilla. El partido que enfrentarán será ante los rojinegros del Atlas, un equipo que también viene enrachado y que seguramente brindará un buen espectáculo este sábado por la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Si les parece, vamos a escuchar palabras de Luis Romo, quien seguramente estará como titular en el cuadro de Cruz Azul en busca de esta 10ª victoria consecutiva.
Ya lo he dejado muy claro. Ellos tienen que disfrutar cada partido, cada fin de semana. Es lo que estamos intentando, conseguir una victoria cada fin de semana para que ellos disfruten los momentos, para que tengan algo que celebrar. Pero lo que ellos quieren es ser campeones. Entonces, no les puedo decir que se ilusionen después de lo que pasó el torneo pasado. Yo soy un tipo muy, muy autocrítico y creo que les fallamos el torneo pasado. Y hoy lo único que les pido es que disfruten cada momento, que disfruten cada partido, el día a día de Cruz Azul, y si se da, cuando se dé ese campeonato, que lo disfruten al máximo. La verdad, es una afición que ha sufrido mucho con nosotros y hoy les pido que disfruten cada momento, que vean el día a día, y espero darles esa alegría tan grande que ellos quieren.
Las palabras de un futbolista que ha tenido una buena temporada, de lo más regular del Cruz Azul. César, es claro el mensaje, no tirar las campanas al vuelo.
Así es, parece que Cruz Azul tiene muy claro que sí están pasando por un muy buen momento, que sí tienen muchas victorias consecutivas, pero eso no les asegura absolutamente nada, y que lo mejor es ir partido a partido para evitar una nueva decepción. Ya sabemos que si Cruz Azul no queda campeón, no importa las circunstancias, es un fracaso y será decepcionante el torneo para el cuadro de la máquina, pero al menos en este momento tratan de no elevar tanto las expectativas, porque mientras más alto, más es duro el golpe cuando caes. Entonces, Cruz Azul va con calma, lo va llevando partido a partido, y me parece que esa es la mejor fórmula que pueden seguir en este momento.
Por último, César, ¿plantel completo para este partido?
Todavía hay algunas dudas. Está el tema de Adrián Aldrete y de Santiago Jiménez, quienes han estado trabajando de mejor manera en esta semana, pero todavía no se ha definido si serán tomados en cuenta para el día de mañana. Y también tendremos que estar muy pendientes de la situación de Pablo Cepelini, quien se dice está muy cerca de reforzar al Peñarol de Uruguay.
Perfecto, excelente. César Caballero con el reporte. Al volver, gracias, estimado César, platicamos de este Cruz Azul que enfrenta al Atlas, que también viene a la...
Y a ver si nos dices cómo está lo del cociente, Héctor, que está muy divertido.
Sí, sí, sí. Ahorita les platico, sí.
Ya volvemos ahí, espera.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta edición de ESPN Radio Fórmula, donde el Atlas, ¿qué le iba a decir? Suma 8 encuentros sin derrota, considerando ese partido que ganó en la mesa contra el conjunto del América. Héctor, te sientes orgulloso, me imagino, después de tantas decepciones, ¿no?
Pues mira, te diré, es muy buen momento el que vive el Atlas, pero yo sí creo que este partido que se perdió contra el América, se perdió en la cancha, es decir, el equipo fue inferior al América. Y luego también el partido de Santos entre hermanos, iba ganando el Santos 1-0 y en el minuto 94, imagínate, con un error del portero, de la defensa, o si el Herrera metió el gol. Bueno, en fin, son cosas que pasan. Y otro detalle que los rivales del Atlas tienen que tomar en cuenta es que si le pitas a César Arturo Ramos Palazuelos al Atlas, casi nunca pierde, ojo, casi nunca, son casualidades. Yo lo estoy viendo ahorita desde la apertura 2019, le ha dirigido al Atlas en el apertura 2019 contra Veracruz, ganó el Atlas 2-1 de visita, luego perdió contra Chivas, es de los pocos que pierde, perdió contra Chivas de Clásico, luego le ganó al Puebla de visita 1-0 y le ganó el Santos, que también es del grupo Orlegui, le ganó el Santos al América 2-1 en el apertura 19, luego en el Guardianes 2020 perdió el Atlas con Tijuana, Santos perdió con Tigres, pero luego el Atlas le ganó a Juárez 1-0 de visita y el Santos le ganó 4-0 a Mazatlán, con lo cual calificó octavo y no noveno, con un penalti en el minuto 94. Luego en el Guardianes 2021, Mazatlán empató con Santos 0-0, Pumas empató con Atlas 0-0, Santos le ganó al Monterrey 1-0, Atlas le ganó 3-1 a San Luis y Santos le ganó 1-0 a Tijuana. En esos 5 partidos de este torneo que les ha dirigido César Arturo Ramos Palazuelos, los del grupo Orlegui no han perdido un partido. Es decir, son detalles curiosos, nada más. Los dejo así nada más, ¿no? Porque luego ya ve la gente cómo es de mal pensado.
¿Cómo está el coeficiente, Héctor?
El coeficiente está... Sí. Si el Atlas ahorita, John, que está muy rezagado en relación a otros, si el Atlas, por ejemplo, consiguiera en este torneo 21 puntos, el equipo de San Luis... Así, en lo que resta del torneo, o sea, ya... Digamos que al Atlas le faltan 27 puntos por disputar, porque hay partidos que valen 6 puntos. El Atlas tiene contra León en la jornada 14 un partido pendiente de clausura 2020 que vale 6 puntos para el porcentaje. Y tiene otro en la fecha 17 contra Necaxa que también vale 6 puntos. Entonces, y los dos los tiene contra el León de local y contra el Necaxa de visitante. Eso tiene el Atlas. El San Luis, que está peleando con el Atlas en el último lugar, solamente tiene un partido de 6 puntos, que es en la fecha 17 contra Pachuca. El equipo de Juárez, que también está peleando ahí, tiene dos partidos de 6 puntos contra Cruz Azul de local en la fecha 13 y contra Querétaro de visita en la fecha 16. Todo esto cuenta mucho de los 6 puntos porque para los demás no importa, pero para el coeficiente sí importa mucho.
Sí, claro. Sí,
en la pelea directa por los 120 millones o los 70, ¿quién paga más? El equipo de San Luis necesita, si el Atlas gana 21 puntos de los que le restan, el San Luis necesitaría solamente 13 puntos. Pero el San Luis le está costando trabajo ganar y al Atlas le está haciendo más fácil ganar ahorita. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que el San Luis necesita ganar 13 puntos y matemáticamente haría 1.1323 con, ya no lo alcanzaría el Atlas porque su máximo del Atlas sería 1.1176. Entonces ahí descendería automáticamente el Atlas. No descendería, pagaría 120 millones y se salvaría el San Luis. Pero otro que está muy comprometido a su situación es Juárez, porque Juárez sí necesita en este momento 10 puntos para medio salvarse del problema y ganar alguno de los que tiene de 6 puntos. Porque si no gana uno de 6 puntos, entonces, y el Atlas sí gana alguno de 6 puntos, se comprometería y en lugar de 10 necesitaría 13 puntos.
Y Héctor, sí. Ayer que nombraron a Sosa, pues sí, se quedó clarísimo en la conferencia de prensa para qué lo trajeron.
Para no pagar
uno de los tres multas que hay, ¿no? Es un ahorita. Por eso creo que, a ver, no es lo ideal, pero la verdad se va a poner muy divertido como televidente lo que está de por medio, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué
sí,
pasa
sí.
si mañana Atlas le pega al Cruz Azul para la racha y de repente dices, como dicen en inglés, game on, esto nuevo juego y a darnos con todo, ¿no?
Sí, hay que estar con las matemáticas cada semana, John, porque por ejemplo ahorita te diría que San Luis necesita 13 puntos para salvarse. Juárez necesita 10 puntos para salvarse. Mazatlán necesita 2 puntos para salvarse. Querétaro necesita 5 puntos y Tijuana necesita 5 puntos. Entonces, eso es lo que ahorita, pero la semana que viene, si pierden ellos, gana el Atlas, entonces se complica la situación. Y entonces ya empiezan a necesitar más puntos, ¿no? El San Luis, la posición es más volátil porque el San Luis no divide entre 102 partidos como todos los demás. Ellos dividen entre 68 partidos. Todos dividen entre 6 torneos y el San Luis entre 4 torneos. Porque recordemos que San Luis ascendió hace poco, este equipo. Entonces, ascendió cuando Maradona dirigía al Dorados, que ganó los dos torneos y fue ascendido, ¿no? Entonces, ahorita divide entre menos y su porcentaje, por lo tanto, es más volátil. Por un ejemplo ahorita, si el Atlas hiciera 15 puntos, el San Luis necesitaría 8 para salvarse. Si el Atlas hiciera 19 puntos, entonces el San Luis necesitaría 12 puntos. Y así, entonces tendríamos que ir semana a semana viendo cuántos van ganando cada uno para entonces decir sí, sí. cuántos puntos necesita cada otro.
Sí, para la necesito Atlas, hacer una tabla, necesito George hacer una tabla de Excel, y el Excel en la escuela no era lo mío, pero a ver si la producción nos ayuda. A ver si nos pasa la
porque la complicación para el Atlas es alta. Y hablando del Atlas, Hernando Moritz se encuentra en Guadalajara con los detalles de los rojinegros. Mi estimado Hernando, fuerte abrazo para preguntarte, ¿qué ha cambiado en este equipo para que se encuentren todavía manteniendo su cartera intacta para no pagar esa multa de 120 millones de pesos? ¿Cómo te va?
Saludos, compañeros, muy buenas tardes. ¿Qué cambió? Creo que por primera vez en mucho tiempo en Atlas vimos un espaldarazo de la directiva, algo que no venía sucediendo ni con Grupo Orlegui ni con Grupo Salinas, muchas veces con razón, no quiere decir que cortaran procesos que necesariamente fueran bien, simplemente cuando no se daban los resultados, bueno, a Cufré lo despidieron en una jornada 3, lo mismo había sucedido en su momento con José Guadalupe Cruz, y acá por una u otra circunstancia, falta de dinero, de verdad, confianza real en el proyecto de Coca, no sé cuál ha sido el principal motor. Yo sé que mucho tiene que ver el tema del dinero, ¿no? Si vas a pagar 120 millones de pesos, pues difícil también pagar una indemnización a un entrenador. Pero ese espaldarazo, esa confianza que le dieron al técnico argentino, rindió frutos, el grupo se la ha creído, se la ha comprado, y han pues recibido una buena racha, buenas noticias también ya con el caso de Julio Furch. Por ejemplo, esta semana se sabía que ha pasado una siguiente etapa de su rehabilitación después de haberse fracturado durante la pretemporada, y se espera que incluso ya en poco más de un mes, cuando se dispute el clásico tapatío, al menos pueda salir a la banca, es lo que está estipulando el cuerpo médico de los rojinegros del Atlas. Pero no todo es positivo. Esta semana, Jorge, compañeros, recordemos, no tienen a Jesús Angulo, que ha sido un hombre importante en la lateral para los zorros, seguramente veremos ahí al Hueso Reyes al no estar el titular, que está concentrado con la Selección Nacional Sub-23. Y bueno, Atlas expondrá esta racha de 8 partidos sin conocer la derrota frente a Cruz Azul, una visita que no se le da tan mal del todo al Atlas, el visitar a Cruz Azul en la capital del país. En los últimos 10 años, 12 partidos, 4 triunfos para Cruz Azul, 4 empates y 4 victorias rojinegras es el saldo entre estos dos equipos en la Ciudad de México.
Hola, Hernaldo, John, te mando un abrazo. Yo te quería preguntar esto del preolímpico, porque pues pareciera que otra vez con CONCACAF trabajando región 4, ¿no? Si haces las cosas de primer nivel, dices, si tus jugadores no están registrados y han pasado el COVID 24 horas antes, pues quedas eliminado del torneo y tan tan. Nos podemos reír, pero ¿qué nos puedes decir eso de que Haití entró con 10 y el defensa le entró de portero? Pues pareciera cascarita en la tarde, ESPN contra los amigos de Fox, una cáscara en la noche.
Sí, seguramente tendrá que fijar alguna postura, ¿no? Con CACAF, porque sí llama poderosamente la atención esto. Arrancan con 10 jugadores, el portero no era portero, era un defensa central improvisado como arquero. Bueno, termina pagando la factura Haití con esos 3 goles en el primer tiempo. Ya cuando llegan, literalmente llegan y son, les dan el visto bueno a un par de futbolistas, de inmediato hacen uno de los cambios, se agrega el 11º jugador al terreno de juego, hacen un cambio más, pero bueno, justo están por comenzar las ruedas de prensa en unos instantes más, John, ahí estaremos pendiente de lo que diga pues tanto la gente de la Federación de Haití como seguramente alguna postura de CONCACAF, porque sí, digo, yo no había visto algo por el estilo que arrancar un equipo con 10, y más cuando estás jugando algo como un pase a los Juegos Olímpicos, no, más allá de que sabemos las expectativas no son que Haití aparezca entre esos candidatos, pero sí llama mucho la atención. Y bueno, así se disputó el partido, algo de verdad que pues es de resaltar, ¿no?
Perfecto, estimado Hernaldo, ¿algo más que quieras comentar?
No, solamente eso, que estaremos en los espacios de ESPN justamente con toda la información al respecto. En instantes ya está arrancando la conferencia de prensa con la gente de Honduras y de Haití para tenerles toda la información de viva voz.
Excelente, Hernaldo Moritz. Gracias, fuerte abrazo, hermano.
Gracias, muy buenas tardes.
Con todos los detalles de el Cruz Azul y el Atlas. Y señores, Pachuca ganó 3ª victoria consecutiva cuando habían arrancado sin un solo triunfo en el torneo. Sí. Y otra vez Nahuel Guzmán jugando de contención, y otra vez le vuelven a clavar un gol. ¿Acierto o error? ¿Qué pasa con el portero argentino?
Yo creo que error, ¿no? Porque aparte San Luis le hizo un gol Juan Castro desde medio campo, y entonces eso de jugar de líbero, pues ya no le está resultando a Nahuel, porque o le fallan las piernas o le falla la intuición. Y ayer que Roberto de la Rosa se quita de encima al Chaca Rodríguez, que era el último defensor del equipo de Tigres, y patea el arco de, no sé, aproximadamente, ¿qué te gusta?, 45 metros, casi a la mitad del campo, y le mete la pelota pegada al travesaño, pero pues por arriba de la cabeza de Nahuel. Nahuel ni pudo siquiera lanzarse porque no llegaba, y entonces este error que cae casi al final del partido, para el Pachuca representan 3 puntos vitales, para Nahuel representa un error más en su carrera, para Tigres otra derrota. Tigres, ya lo dijo el Tuca anoche, estaban fuera de la zona de calificación, y exactamente amanecieron hoy fuera de zona de calificación. Pachuca 10 puntos de los últimos 15, y el equipo de Tigres 2 de los últimos 15.
Volvemos para platicar más al respecto en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, ahora para platicar con Óscar Gallardo, quien se encuentra en Monterrey después de esta derrota de los Tigres, que nada más no encuentran la forma de ganar para regresar del Mundial de Clubes. Mi estimado Óscar, ¿cómo estás? Fuerte abrazo.
Qué gusto me da saludarte, muy buenas tardes para todos. Ya lo comentabas, después de la derrota en Pachuca, el equipo de los Tigres regresó a Nuevo León durante la mañana de este viernes. Lo hicieron en silencio y rompieron filas. Tendrán descanso, regresarán a entrenar el próximo lunes. Vamos a escuchar al Tuca Ferretti después de haber caído ante los Tuzos.
Hemos quedado muy por debajo de lo que nosotros esperábamos. Ahorita posiblemente hasta quedemos fuera de repechaje, pero todavía tenemos 6 puntos y vamos a buscar en esos 6 puntos cosechar la mayor cantidad posible para poder entrar en esta posibilidad de calificar a la liguilla. No.
Palabras de Ricardo Ferretti, estimado Oscar, que ¿cómo va el tema del contrato? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Y en ese asunto con Ricardo, ¿qué es lo que ocurre?
Hay que recordar que Ricardo Ferretti se va a operar de la cadera este sábado. En el 2013 el Tuca había sido intervenido quirúrgicamente. Esta situación puede estar frenando el contrato. Ya existe un acuerdo verbal entre la directiva universitaria y el mismo Tuca para mantenerse como director técnico felino en los próximos 3 años. Hoy la prioridad es que Ricardo Ferretti se pueda operar, que tenga una rehabilitación satisfactoria y después ya sentarse y estampar la firma.
Oye, Oscar, te saludo con mucho gusto primero. ¿Y qué le está pasando al equipo? ¿Tú crees que la apostaron como que todo al Mundial de Clubes? Porque después de que regresaron, solo el 21 de febrero ganaron a Tijuana y después de eso han conseguido 2 puntos de 15. ¿Qué le está... Tú que más o menos te das cuenta cómo está trabajando el equipo y todo eso, ¿estaba faltando algo en el equipo? Porque ya el proceso del jet lag y el regreso de Qatar, pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ya tendría que estar el equipo en ritmo, ¿no?
Qué gusto me da saludarte, Héctor.
Igualmente,
sí, el equipo universitario también tenemos que poner las cartas en la mesa de la actividad que ha tenido después de su aventura en Qatar en el Mundial de Clubes. Si bien no ha tenido tantos triunfos, bien comentabas, han pasado 5 partidos en donde los de Tuca no han podido encontrar otra victoria, bien decías, la última ante Tijuana, pero lo que se aprecia acá en la Sultana del Norte es que Tigres no ha podido lidiar con esta carga de partidos que tuvo, vaya, diferentes jornadas dobles después de su participación en Qatar. Y hoy una fecha FIFA que cae de maravilla, te lo puedo decir de primera mano. Ahí se buscará tener descanso, un receso, tratar de acomodar las ideas y regresar para el siguiente encuentro, el 4 de abril, ante los Gallos.
Oscar, un abrazo. Ayer que teníamos a Mauricio Culebro aquí en el programa, yo me quedé pensando que si Mauricio va a llegar, con todo lo que pasó con Miguel Ángel Garza, que le perdieron la confianza en Cemex y ahora traen jóvenes, ¿no crees que tarde o temprano, con mucho tacto, la idea es hasta también hacer un cambio con Tuca?
Justo me da saludarte, John. Bueno, pues escuchábamos ya a Mauricio Culebro. Por el momento sabemos que la intención es mantener a Ricardo Ferretti. El interés de 3 años más está desde antes de que llegara Mauricio Culebro a la institución universitaria. Ya tenía el aval del presidente, el ingeniero Alejandro Rodríguez. Se podría dar, John, no es nada descabellado ya en un futuro. Sabemos que el Tuca está cumpliendo su tercer proceso como entrenador de los Tigres, ya con 11 años en esta tercera etapa, y hoy que tiene que regresar el Tuca al quirófano, él mismo ha declarado en conferencia de prensa que ha tenido molestias el tema muscular y bueno, pues tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. Ya dependiendo de cómo regrese, ya se estará platicando lo que viene para el Tuca, pero por lo pronto se queda.
Okay. Perfecto, estimado Oscar, te mandamos un fuerte abrazo, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Oscar Gallardo con todos los detalles de Tigres que nada más no puede levantar y que ha tenido muchos problemas después de regresar del Mundial. Ahora, el sistema de competencia en México te consiente tanto, van en el lugar 13, con un punto se vuelven a meter a esa repesca clásica.
Buenas tardes, sí, creo que en Liga MX todos los partidos es muy complicado y mañana no va a ser distinto. Para mí, contra uno de los equipos más grandes de México, con mayor número de afición, y se ve que están jugando muy bien, o en segunda de la tabla, pero estamos adelante de nuestra afición y ojalá que mañana podamos hacer un buen partido y quedar con los 3 puntos. Va a ser un partido muy difícil. América viene jugando muy bien, viene poniendo mucha intensidad y el partido de mañana tenemos que igualar intensidad y cuando tener las oportunidades tratar de ser lo más contundente posible, porque en esos partidos tenemos que ser contundentes, porque ellos son muy contundentes y mañana tenemos que tocar nosotros ser contundentes y estar muy fino para defender también.
Las palabras de Sandeso, que hoy su equipo va a enfrentar a las Águilas del América, Héctor Huerta, en un duelo, insisto, pinta como favorito el conjunto de Solari, pero creo yo que también es importante tomar la estadística de Tomás Boy, que generalmente le va bien como entrenador contra las Águilas.
Sí, Tomás como que le tiene tomada la medida a la América. Este partido, recordemos, como te decía hace un momento, que es de 6 puntos para Mazatlán. Este sería un Morelia América, digamos, ¿no? Pero como Mazatlán cambió de nombre y se llevó todo el cociente, entonces ahora este partido le podría dar la salvación matemática. Este también hay que reconocer que el Mazatlán está en zona de calificación en el noveno lugar con 14 puntos, pero el América pasa por un momento espectacular, sobre todo después de ganar el Clásico. Ha ganado 9 partidos en la cancha. Su zona defensiva solamente ha recibido 5 goles en la cancha, 3 en el escritorio. Y el ataque, pues, es el más goleador de la liga. Lleva 19 goles en la cancha, pero le quitaron 2 que había ganado contra el Atlas, ¿no? Entonces, de todas maneras, el América sigue siendo, a pesar de esos 2 que le quitaron, el que más goles anota en la liga. Tiene un poder al frente importante. Y Mazatlán, pues, también tiene mucha garra, ¿no? Tiene un equipo de mucha entrega. Tiene a Sambeso y a Aristeguieta, que son 2 peligrosos delanteros. Y tiene un equipo que trabaja mucho el resultado con Tomás Boy, que yo creo que Tomás ha hecho un gran trabajo con Mazatlán para las condiciones en que lo encontró, para las condiciones en que de repente se ha topado con resultados muy desfavorables. Acordémonos que San Luis fue y le ganó 3-0 ahí a Mazatlán en su casa. Y después de eso, bueno, pues el equipo ha enderezado otra vez. Lleva 4 victorias, 2 empates, 5 derrotas. Pero también es una defensa que ha recibido 16 goles, Jorge, y ha anotado solamente 11 su ataque. Así que pues es un equipo desequilibrado, tiene un ataque efectivo, más o menos, y una defensa que se ha sido más frágil, ¿no?
Yo tengo mucha curiosidad de ver esta noche a Tomás Boy. No sé por qué me da el feeling que contra el América pudiéramos tener al Tomás Boy, que le encanta hacerle al show y le encanta el protagonismo, ¿no? Sí. No sé. Hay que ver cómo reacciona Tomás Boy. Fíjense que ahorita subí en mi cuenta de Twitter de ESPN Sutcliffe una nota de ESPN en inglés, donde se le ha preguntado en las últimas horas al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cómo vería una fusión entre la Liga Mexicana y la MLS, y contestó en inglés: "The best league in the world", sería la mejor liga del mundo. Entonces,
wow.
Yo creo que ya tienen todo bien planchado, ya está todo, ya verán que en el 2026, al que le guste o no le guste, van a ver esta fusión, porque ya si hoy Infantino pues ya dijo eso, pues queda claro que ya se sentó y ya le explicaron cuál es el plan, ¿no?
Sí, agrega que el potencial de Estados Unidos y México es importante, si se pueden juntar ese potencial, es algo que no tiene que envidiar nada a la mejor liga del mundo, es lo que le dijo ahí ESPN Digital, y dice: si queremos que los equipos jueguen al más alto nivel en todo el mundo y no solo en Europa, entonces necesitamos tener nuevas ideas y debemos ver eso. Vemos el potencial en América del Norte, el potencial económico, el potencial en términos futbolísticos. Confío que se tomarán las mejores decisiones en ese sentido. Pero pues sin el aval de la FIFA no se puede, John. Y si lo está diciendo el presidente de la FIFA, es porque ya está autorizado, pues está planchado, ¿no?
Yo creo que dentro de las negociaciones de hacer el Mundial entre Canadá, Estados Unidos y México, viene todo esto, ¿no? Sí. Queda perfecto, bueno. Justo antes del Mundial. Si los 3 países se unieron para hacer un Mundial, pues lo lógico es que se unan para hacer su propia liga, ¿no?
Entonces esperemos que pronto pueda ocurrir, ya con el proyecto, entonces, a prácticamente 5 años de la jornada 12. Tenemos que destacar Necaxa contra Juárez, que también va por la pantalla de ESPN a las 7 de la noche. Mazatlán contra América a las 9, y también el día sábado Atlético de San Luis enfrenta a Pumas a través del líder mundial en deportes a las 5 de la tarde, Cruz Azul Atlas, Tijuana Querétaro, Toluca Puebla y Santos contra León, estos partidos correspondientes al domingo. Recordar que el duelo del Guadalajara y Monterrey se tuvo que posponer porque el rebaño sagrado prestó a varios jugadores para poder participar en este preolímpico que ayer ganaron facilito. Muy facilito contra la selección de República Dominicana, Johnny, y no tiene ningún problema.
Sí, no, yo lo único que hoy que leía todos los periódicos en la mañana, pues hay que llevarla, take it easy, ¿no? Sí, tampoco Hay que ver que jueguen con Estados Unidos, a ver cómo va con Estados Unidos. Yo creo que las selecciones juveniles de Estados Unidos han mejorado, y paso a pasito, ¿no? Porque como se tuvo ese gran logro en Londres y se ganó el oro, luego paso a paso, ¿no? No inflemos de más antes de tiempo, porque ya sabemos que somos muy buenos para eso, ¿no?
Bueno, antes de ir con Manu Martín hasta España, recordar que hay una pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders el próximo 8 de mayo. Ya tiene sede, va a ser otra vez en Texas, AT&T de Arlington, la casa de los Dallas Cowboys. Y también recuerden, Tsitsipas contra Musetti y Kepfer contra Zverev en las semifinales del Abierto Mexicano de tenis en Acapulco. Son los detalles a considerar para este fin de semana que se pone espectacular. Y ahora sí, vamos contigo, mi estimado Manu Martín. El sorteo de la Champions se realizó. ¿Y con quién le tocó bailar al Real Madrid? ¿Con la más fea? Fuerte abrazo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues no, yo, fíjate, viendo el sorteo, creo que es el partido más igualado de todos los que vamos a ver. Y podemos discutir si la parte alta del cuadro, como se diría en tenis, van los favoritos. Mira, yo viendo el sorteo tengo dos sensaciones. La primera, qué gran semifinal nos espera, porque ya sea el Bayern, ya sea el City, incluso el Paris Saint-Germain, pero yo creo que va a ser Bayern de Múnich, Manchester City, que era mi final favorita. Por ahí vamos a ver ya la final anticipada. Y por la parte baja del cuadro yo creo que se enfrentan dos equipos a los que solo le queda la Champions, que vienen de una temporada difícil, con muchos lesionados, que los dos tienen un gen competitivo especial en Champions, y si me tengo que inclinar por quién es el favorito, pues por aquello de que el Real Madrid y la Champions son un dúo indivisible, me inclinaría por el equipo de Zidane. Pero aquí en Madrid ha habido una sensación como de que el sorteo ha sido bueno. Yo no creo que haya sido malo, pero tampoco creo que sea un rival fácil para el Real Madrid.
Hola, Manu, te saludo con mucho gusto. Oye, Manu, y en esta ronda de cuartos de final, ¿es extraño no ver dos o hasta tres españoles ya con la salida del Sevilla, Atlético de Madrid y Barcelona? ¿Qué nos está avisando ya Europa? Que el fútbol español, el control que llegó a tener muy fuerte en Champions y en Europa League, ¿se está terminando?
Absolutamente, tú lo has dicho. Ya llevamos varios años diciéndolo. También sí. Llama la atención, y que nadie se lo olvide, y no por tirar balones fuera. No hay ningún italiano, ¿eh? Tanto que se habla del tema fiscal también en Italia, y que atraen a los mejores jugadores porque pagan menos impuestos. Ha sido también un fracaso para los italianos. Pero sí, no, eso no quita el fracaso del fútbol español. Se puede analizar desde muchos puntos de vista, Héctor, pero para mí uno muy importante, más allá de las televisiones y lo que paguen aquí en Europa, para mí el principal factor es la pérdida de talento. Es decir, cuando España gana el Mundial y las dos Eurocopas, lo extraño era ver jugadores en la selección de Del Bosque y de Luis Aragonés que no jugaran la Liga Española. Ahora, en la última convocatoria de Luis Enrique, lo raro es ver jugadores que jueguen en la Liga Española. Es decir, hay hasta jugadores de la Liga Portuguesa, que juegan en Inglaterra, que juegan en Italia. Y otro dato, el Real Madrid solo aporta a Sergio Ramos. Y eso ya te da una muestra de que la sensación que hay es que España ha ido repartiendo a sus jugadores por el mundo, olvidándose de que tenía la mejor liga, y esto es lo que ha provocado esta situación. Más allá, insisto, de lo económico, de lo que pagan las televisiones por los derechos, pero creo que ha habido una pérdida de talento y que el fútbol inglés ha sabido aprovechar de ello, pues porque tiene más dinero. No sé si tiene mejor liga en cuanto a espectáculo, yo lo mantengo eso, pero sí es cierto que se llevan a los mejores, y a partir de ahí, la vara de medir que yo usaba cuando decía que la Liga Española era la mejor, se llamaba la Champions. Bueno, pues si nos vamos a la Champions, hay tres ingleses y solo un español.
Sí.
Oye, Manu, un fuerte abrazo. Yo te quería preguntar, ¿cómo va el proceso de volver a la normalidad, pensando en la final en Estambul, en Turquía, que para los turcos también es muy importante porque llevan esperando hace tiempo esto? ¿Cómo va ese proceso de llegar al 100% o a la mitad? ¿Cómo están los protocolos rumbo a la final de la Champions?
Pues mira, te voy a dar varios datos. Uno es que depende de cada país. Dos, que la Unión Europea está promoviendo, no le quieren llamar pasaporte, pero en realidad es un pasaporte de vacunación, un documento en el que con un código QR se refleje si tú estás vacunado y por lo tanto te puedes mover. A partir de ahí, de que el porcentaje de vacunados sea alto, se empezarán a abrir las puertas, primero de los países, porque no hemos hablado, el Real Madrid todavía no sabe si el partido de ida contra el Liverpool lo podrá jugar en Valdebebas, o como hizo el Atlético de Madrid, tendrá que ir fuera. Esto ya depende de cada país y de la legislación que haya en cada país. Y el tercer dato que te doy es que, por ejemplo, en España, ya sabéis que este año, curiosamente, tenemos dos finales de Copa del Rey, porque el año pasado no se pudo jugar y en apenas dos semanas se van a jugar las dos en Sevilla. Ayer corrió el rumor de que se iba a abrir el estadio para algunos aficionados. Es muy curioso porque la final son dos equipos vascos, es decir, del norte de España. La final se juega en Sevilla, que es el sur, pero no iba a poder viajar nadie del País Vasco hasta Sevilla. Se iba a abrir para algunos aficionados que sevillanos, que fueran del Atlético, de la Real Sociedad o que les gustara el fútbol, para asistir. Bueno, el gobierno español se negó en rotundo. Otro dato más que te doy es que la UEFA, que todavía no tiene claro qué va a pasar con la Eurocopa, por mucho que digan que se va a celebrar, sí tiene claro una cosa: si no dejan entrar al público, no acepta la sede. Y en España de momento no se deja entrar al público, con lo cual la sede de Bilbao está peligrando. Mira, John, día a día, como dice el Cholo, partido a partido, sí, nadie sabe cómo va a evolucionar esto.
Esa vacuna, ese pasaporte para todos los eventos públicos, vas a tener que llegar como aquí en México con un IFE. ¿Ya se vacunó? Sí, a ver, enséñeme el documento y eso va, yo creo que eso va a durar un buen rato para poder ir a eventos públicos,
¿Sabes a lo que me suena? ¿Te acuerdas en Rusia teníamos que llevar, además de todas nuestras credenciales, el carnet de aficionado? Y el carnet de aficionado era un carnet que demostraba que uno era...
El ID, pública, ¿no? El ID famoso.
El ID famoso de aficionado. Sí. Pues creo que eso va a ser, ya no para el fútbol, sino para la vida en general, lo que vamos a tener que arrastrar. De momento aquí en Europa yo creo que se va a imponer en el mundo entero.
Para cerrar el programa, para preguntarte con respecto a la Liga, ¿quién peligra más, Real Madrid en Vigo o Barcelona en San Sebastián?
Pues mira, acaba de finalizar el partido del Betis, que ha ganado 2-0 al Levante. Empata a puntos con la Real Sociedad, 45 puntos. La Real Sociedad creo que le va a poner muchos problemas al Barcelona. Yo creo que peligrando los dos abiertamente, Ramos se ha caído al final de la convocatoria. Ya decíamos, Zidane se ha acostumbrado a recuperar jugadores nada más salir de lesión. Y ya es la tercera vez que le pasa este año. Le pasó a Hazard, le pasó a Carvajal y ahora le pasa a Ramos, que se lesiona. El Celta se lo va a complicar al Real Madrid, pero creo, yo apostaría que lo va a tener más difícil el Barcelona en Anoeta.
Perfecto, mi estimado Manu Martín, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos, buen fin de semana.
Mi estimado John, es tu momento.
Pues solamente un gusto estar con ustedes, cuídense, hay que seguir tratando de utilizar el cubrebocas, viene la Semana Santa, hay que tener cuidado, no es el momento todavía de salir y con mucha gente, y que tengan un enorme fin de semana.
Qué belleza.
Oye, como dato curioso, ya volvió a la alineación titular Diego Lainez hoy, en este partido que Betis le ganó a Levante, lo sustituyeron por Carvalho y Andrés Guardado jugó los 90 minutos.
Perfecto, mi estimado Héctor, nos falta nuestro canto de guerra, pero luego lo inventamos. Gracias.
Un enorme fin de semana.
Cuídense, que la pasen muy bien.
Gracias, un abrazo.